¿Qué tal están? Muy buenas noches. Pasan dos minutos de las 11, de las 10, si nos escuchan desde las Islas Canarias. Y aquí comienza este tiempo de la linterna de la Iglesia, en el que analizamos y compartimos con todos ustedes la actualidad viva de la Iglesia, todo lo que ha pasado en los últimos días, y también echamos un vistazo a lo que se nos viene encima, que no es otra cosa que la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, con muchas noticias, mucho de eso que llaman morbo informativo, porque va a haber elecciones. Bueno, de todo eso habrá que contarlo la semana que viene, pero algo iremos anunciando. Lo primero, presentarles a mis compañeros en esta mesa de análisis. Javier Menéndez Ros, ¿qué tal, Javier? Muy buenas noches.
Muy bien, muy buenas noches.
María Teresa Conte, buenas noches.
Buenas noches.
Y Ricardo de Jumea, muy buenas noches, Ricardo.
Buenas noches.
Pues tenemos a nuestro compañero Antonio Mora cuidando los botones, las pantallas, todas las cosas que se encienden y se apagan. Es preferible que estén encendidas, por supuesto. Y también tenemos a Eva Fernández, felizmente retornada del periplo por el Ecuador, por las maravillosas Islas Canarias, que ya está a cargo de la producción y está escrutando todos los canales por los que ustedes nos envían sus mensajes para traerlos aquí a esta mesa y compartirlos con nosotros. Les recuerdo de todas maneras cuáles son esos cauces por los que nos pueden contactar. El correo electrónico es linterna.iglesia@cope.es y, por supuesto, tenemos nuestras redes sociales, el muro de Facebook, Religión Cope, eso es tira, vamos, como un cohete, pero si ustedes ponen que les gusta más, pues tira más. Y luego tenemos nuestra dirección de Twitter, que es @religion_cope. Bien, vamos con los deberes de comienzo de programa, como yo digo. El primero, votar, si ustedes quieren, por supuesto, la votación siempre es libre, en la encuesta que tenemos en estos momentos subida en nuestro portal cope.es, entrando en la pestaña de religión o en la de cualquiera de nuestros programas, Linterna de la Iglesia o Espejo. Hoy les preguntamos qué punto destacan del discurso del Papa Francisco a los obispos españoles, un tema que vamos a tratar inmediatamente. Y les hemos dado cuatro opciones. La primera, la invitación a no ahorrar esfuerzos para abrir nuevos caminos al Evangelio. Segunda, el papel que otorga a las familias como evangelizadoras a través del testimonio. Tercera, que la fe no es una herencia cultural, sino un don que requiere aceptación libre y gozosa. Y cuarto, el servicio de la caridad como signo del reino que Jesús trae. Son cuatro nociones o posibilidades extraídas prácticamente de manera literal del discurso del Papa Francisco, que ahora enseguida vamos a comentar. Ustedes van votando según quieran y al final del programa pues les decimos cómo va esta opinión pública de la Linterna de la Iglesia. Y tenemos concurso de historia con Ediciones Encuentro y cambio de libro. Ya se lo decía la semana pasada, pero ahora se lo voy a recordar. Un libro que yo creo que les va a apetecer muchísimo a todos, sobre nuestra magnífica, incomparable, así es como se llama el libro, la incomparable Isabel la Católica. Es una biografía, yo diría, fuera de los usos y costumbres, una biografía inteligente, sagaz, intuitiva, de un hispanista francés. Desgraciadamente los mejores hispanistas siempre han estado fuera de nuestras fronteras, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Francia. Este es Jean Dumont, un gran enamorado de España, que ya falleció, desgraciadamente, hace unos años. Bueno, pues La incomparable Isabel la Católica, de Jean Dumont, de Ediciones Encuentro, será el premio durante todos estos viernes de cuaresma, para que luego digan que el viernes de cuaresma es ascético. Esto es una maravilla. Bocati de Cardinali. La pregunta, eso ya es otra cosa, ¿no? La pregunta. Vamos a ver, les vamos a pedir hoy que identifiquen el nombre de un cardenal español, ya que estamos de obispos y plenarias, un cardenal español del siglo XIX, famoso por el ejercicio de la caridad y por su sentido social, dato importante, fundador de una congregación religiosa dedicada al cuidado de huérfanos minusválidos. Además es beato, ya ha sido beatificado. Su causa de canonización está abierta, ya ha sido beatificado. Bueno, recientemente, durante el pontificado de Benedicto XVI, o sea que no es un tema que les pille muy lejos. Si vemos que la cosa no funciona, pues ya damos alguna pistilla más. Pero de momento, cardenal español del siglo XIX, gran sentido social, ejercicio de la caridad y fundador de una congregación dedicada al cuidado, sobre todo ese dato es importante, de huérfanos minusválidos, que en aquella época del siglo XIX, pues los pobrecillos no tenían precisamente quien se ocupara de ellos. Vale, pues esa es nuestra pregunta de hoy. Veo a mis compañeros en torno a la mesa que ponen rostros de interrogación, de sorpresa, señal de que no lo tienen claro. María Teresa, ¿tú qué dices?
No, yo no voy a confesar mi ignorancia.
Vale, de acuerdo.
Faltaría más.
Bueno, pues ya.
Eso sería un suicidio periodístico, sí.
Hombre.
Eso es un suicidio periodístico, bien
yo,
dices.
Yo no digo nada porque cuando no quiero acertar, acierto. Así que
sí,
no,
sí.
No voy a hacer.
Sí, sí, porque desde que dijiste Nagasaki, aquella vez que no tenías ni idea de en qué ciudad japonesa estaban los mártires.
Pero sí, es que es la única que me conocía aparte claro, de Tokio.
Entonces dijo Nagasaki y pum, acertó. Y yo me quedé que no sabía si reír, si llorar, si cambiar. Bueno, en fin, fue una maravilla. En vivo y en directo. Bueno, pues si os parece, entramos a comentar esta semana episcopal en Roma, previa a la gran semana episcopal aquí en la calle Añastro. Ya lo saben ustedes que los obispos estaban en visita al Dímina, por grupos, por provincias eclesiásticas. Mañana terminan todos y vuelven para España. Pero ha habido un día D, que fue el lunes pasado, en el cual el Papa recibió a todos los obispos juntos y allí escuchó el saludo del cardenal Rouco y les entregó un mensaje que, bueno, algunos es lo que hace con todas las conferencias episcopales cuando van. Algunos dicen la hoja de ruta para la Iglesia española del siglo XXI. Bueno, bien, o sea, está claro, ahí el Papa pone pues sus acentos, lo que más le preocupa, lo que le parece que es más interesante llamar la atención para los obispos en ese momento. Tampoco es un discurso muy largo. Impresiones vuestras. Ricardo.
Hombre, la hoja de ruta está claro que está en la Evangelium Gaudi. Y a partir de ahí, pues podemos ir viendo aplicaciones concretas. Y en este caso, pues parece que Francisco tenía muy claro qué es lo que quería decir a los obispos españoles, entre otras cosas porque hemos ido sabiendo después de qué temas han ido abordando en las primeras reuniones. El mismo lunes, cuando abrió las visitas al Santo Padre, la provincia eclesiástica de Burgos y la de Pamplona, pues el arzobispo de Burgos pues justamente ha llamado la atención sobre la gran coincidencia entre el discurso de la siguiente semana y el que ese primer día ya les dio de los temas que fueron saliendo en ese primer encuentro. O sea que parece que el Papa, material de sobra tenía desde luego, porque todas las iglesias han enviado pues dosis amplios, y la prioridad de este pontificado, pues en fin, quien no la conozca a estas alturas, pues es que no ha leído mucho del Papa.
Hoy se lee poco, Ricardo.
Pero
no
justamente
olvides,
es evangelización, poco. Evangelización, evangelización. Y esto pues tiene en cada lugar pues sus aplicaciones concretas. En el caso de España, pues está claro, pues ese secularismo, ¿no? Término muy asociado al pontificado de Benedicto XVI en esos términos. El Papa ha utilizado otros, pero al fin de cuentas pues se viene a decir lo mismo. Es decir, esa dificultad de proponer el Evangelio, pues a lo que nos lleva no es a un repliegue a la sacristía, sino justamente a buscar nuevos modos de anunciar el Evangelio. Es lo que les ha pedido a los obispos españoles y que se pongan al frente, dice, pues de esa revolución misionera, pues justamente pues para acercarse a esas personas alejados, buscando lo que nos une con ellas, pues a través de la obra social y caritativa de la Iglesia, que es algo fundamental, sobre todo pues en estos tiempos de crisis, a través del testimonio de los laicos y de las familias, cuidando mucho la pastoral vocacional, pues otro de los temas que ha destacado el Papa Francisco, y en fin, pues yo creo que en fin, pues que no ha habido sorpresas, pero es que tampoco quizá podía haberlas, ¿no?
Sí, partiendo del hecho que tampoco nos sorprende que un papa argentino, como se ha comentado, conozca perfectamente la situación no solo ya de la Iglesia española, sino de la sociedad española, que es algo evidente también a lo que ayuda el idioma, pues llama la atención pues varios mensajes, ¿no?, que el Papa ha lanzado. El Papa subraya muchísimo la necesidad de ir hacia aquellos que están alejados de la viña del Señor, que no deja de ser sino los mensajes que nos está lanzando constantemente desde que empezó su pontificado hace un año. Esa necesidad de que la Iglesia se vuelque en caridad y en solidaridad hacia los más desfavorecidos, que también es algo común. Y luego una cosa que, bueno, la verdad es que a mí me parece especialmente importante para la sociedad española, y es que nos ha proclamado un estado de misión. Es verdad que Juan Pablo II había dicho que España era España evangelizada y evangelizadora, y ese fue el gran mensaje que lanzó Juan Pablo II en el año 2003, Pero bueno, de alguna forma constatar que no deja de ser distinto a otros países de Europa, pero constatar que España es un país en estado de misión, que necesitamos ser evangelizados, pues bueno, nos da muchas pistas de lo que les está pidiendo a los obispos.
Sí, tú decías, Ricardo, que el programa está en la Evangelii Gaudium, ¿no? Sin lugar a dudas, ahí es donde hemos visto cuáles son los ejes o las líneas básicas, ¿no? Hay algo que yo sí querría subrayar, porque probablemente a mí personalmente es lo que más me interpela todos los días desde que fue elegido Papa Francisco, que es ese permanente estilo, actitud, no sé muy bien cómo llamarlo, ¿no?, de alegría en la evangelización, que yo creo que no tiene nada que ver con el carácter, no creo que sea una cuestión de carácter, porque entonces, bueno, pues sería una cosa muy circunstancial y muy personal de él. Por supuesto que tampoco es una táctica de conquista o de caerle bien al mundo, sino que es el propio fruto de esa fe que confesamos, ¿no? En un escenario que podríamos pintar muy negro, porque de alguna manera, pues eso que nos ha llegado, ¿no?, del impacto que al propio Papa pues puede haberle causado determinados datos de la realidad española, frente a ese, bueno, eso que Juan 23 llamaba profetas de calamidades, que sería lo fácil, ¿no?, lo natural, la respuesta es una respuesta de transmitir alegría al mundo y de evangelizar con alegría, ¿no? No dejarse dominar por lo lúgubre, no actuar desde la reacción, desde el enfado, ¿no?, sino que precisamente en ese mundo, pues que sí, que es verdad que hoy pues muchas veces la realidad española nos aplasta, ¿no?, nos aplasta y nos puede de alguna manera provocar pues una reacción hasta de condena negativa, de mucho desánimo. El estilo es totalmente contrario, ¿no? Es un poco como quien dice, hacer de la necesidad virtud, ¿no? Y a mí eso realmente, yo confieso que me parece una manera muy...
Bueno, inteligente.
Sí, bueno, yo diría que no he encontrado la palabra, pero sí, es una manera de estar en el mundo como cristiano, ¿no?
Hay un discurso de estos días que ha sido fundamental durante el encuentro con los sacerdotes de Roma, donde justamente evocando a Juan Pablo II pedía que no cayera en el olvido ese llamamiento a la misericordia, poner el centro de todo la misericordia. Incluso decía que es que la Iglesia vive hoy marcada por el signo de la misericordia. O sea, vivimos en el tiempo de la misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay muchas personas heridas de distintas maneras, pues desde, él hablaba de enfermos solos, pero podríamos pensar en mujeres que han abortado, podríamos pensar en fin, problemas con las drogas, tanta gente sola en las ciudades, gente que por sus pecados se ha ido progresivamente alejando de la Iglesia, pero a la vez en su fuero interior, pues casi deseando, ¿no?, tener encontrarse con una Iglesia cercana que le pudiera volver a acercar. Entonces lo que pide el Papa pues es eso, los sacerdotes, lo mismo podríamos aplicar para los laicos, pues que muestren al mundo pues ese rostro misericordioso de Dios y acerquen pues a todas estas personas alejadas, muchas de las cuales pues realmente es que están deseando eso, aunque pues en fin, sea de una manera pues muchas veces más subconsciente que otra cosa.
Vamos a hacer un pequeño alto, si me permitís, porque ya tenemos a los ganadores de nuestro concurso. Se ve que la pregunta no era tan difícil como podíamos prever, ¿eh? Y ya ya desvelo el misterio. El cardenal del que estamos hablando es el cardenal Sancha, Ciriaco María Sancha, fundador de las Hermanas de la Caridad del cardenal Sancha. O sea, así han quedado para siempre. Se llaman Hermanas de la Caridad, pero para no confundirlas con otras tantas congregaciones religiosas que tienen nombres similares, pues estas son las Hermanas de la Caridad del cardenal Sancha, que fue arzobispo de Toledo. Por eso en Toledo pues tiene un gran predicamento y hay una gran devoción a su figura. También fue obispo de Ávila, estuvo en Cuba como secretario del entonces arzobispo de Cuba, y bueno, es una vida que se alarga pues desde el comienzos hasta prácticamente se mete en los primeros años del siglo XX, fallece en 1909. Cardenal Sancha era nuestro personaje de hoy. Ya digo que fue beatificado en tiempo de Benedicto XVI, pero está abierta su causa de canonización en estos momentos. Y los ganadores son José Alberto Barrera, de Pozuelo de Alarcón, aquí en la Comunidad de Madrid, Manuel Rodríguez, de Linares, en Jaén, y José Hernández, de Huelva. Bueno, pues los tres recibirán estos tres primeros ejemplares de la incomparable Isabel la Católica de Jean Dumont, que nos ofrece Ediciones Encuentro. Tranquilos, que tenemos más Isabeles para regalarles, por lo menos durante el tiempo de Cuaresma, y así lo hacemos pues como más alegre, más brillante. Vamos a seguir adelante, si os parece, ya con algunos mensajes que nos dan pie también para comentar. Uno dice que el mensaje que el Papa ha lanzado a los obispos españoles para que se pongan al frente de la renovación espiritual y misionera de la Iglesia nos debe servir a todos. Y dice que este oyente lo va a intentar aplicar. Otro afirma que no le sorprende ese estupor del Papa al conocer las cifras del aborto en España, porque un país que ha dado tanto a la historia de la Iglesia ha caído en el más perverso de los tumores sociales, la falta de respeto a la vida y considerar al aborto como algo inevitable. Y hay un tercer mensaje que dice que hacía tiempo que los obispos no visitaban al Papa, en concreto 8 años, efectivamente, pues por la salud de Juan Pablo II, también porque no dio tiempo con Benedicto XVI, pues 8 años al final. Dice que supone que este encuentro habrá supuesto un gran acontecimiento para los nuevos, que serán unos cuantos, no sé cuántos, habría que mirarla. Eso seguro que Jesús de las Heras nos lo decía rápido, pero no le tenemos hoy con nosotros. Los obispos nuevos, que lo puede tuitear Jesús y nos lo diga.
No es fácil, porque es que en 2005 muchos se quedaron sin poder ver a Juan Pablo II.
Sí.
Justo fue cuando cayó enfermo.
Sí. Efectivamente. O sea, es que es difícil, pero bueno, es un número, será un número cuantioso, el de los que se han estrenado en esto de la visita al Dímina. Y afirma nuestro oyente que conmueve el cariño con el que el Papa se ha dirigido a todos ellos. Bueno, pues seguimos esperando mensajes. A mí me ha llamado la atención, os digo, de todo, que el Papa entra en el discurso reconociendo la dureza de la circunstancia, en doble dirección, abandono y alejamiento de muchos fieles y presión de un ambiente hostil, de una cultura mundana que trata de arrinconar la fe a lo privado. Lo empieza reconociendo, pero luego no hay ni un minuto de lamento y ofrece dos cosas. Una, mirar a la historia y ver cómo tantas veces parecía como que la chispa de la fe se iba a apagar y ha vuelto a encenderse, porque el espíritu vuelve a encenderla. Si encuentra también gente que diga que sí, claro, eso es evidente. Y luego, segundo, ese ánimo de abrir nuevos caminos al Evangelio, sin miedo, confiando en que, bueno, que la gente, como decía ahora Ricardo, está bien hecha. Es decir, que en el fondo, cuando encuentra realmente aquello para lo que está hecha, hombre, lo puede rechazar, porque la libertad del hombre es así, pero vaya. Es que cuando el cristianismo se encuentra verdaderamente, lo encuentras delante, es difícil decir, jolín, ¿cómo me gustaría? Podrás rechazarlo, pero decir, ¿cómo me gustaría? O sea, es que yo también querría eso.
Y sobre todo cuando, en esa situación que ahora describías tú, bueno, que describía el Papa, con lo que nos encontramos es con muchos corazones heridos.
Sí, sí.
De ante la herida, o sea, la herida en el encuentro con Cristo a través de otras personas, pues evidentemente a ese contacto, pues el anhelo de entrar en esa realidad, yo creo que, vamos, sí, sí, brota naturalmente, ¿no?
A mí me ha gustado también mucho unas tareas que les ha dicho específicamente a los obispos, que es cierto que nos podemos aplicar también todos los cristianos, pero a los obispos literalmente les ha dicho que espera que hagan germinar el anuncio valiente y veraz del Evangelio, cuidando con esmero su crecimiento, con el ejemplo, la educación y la cercanía. Fijaros qué bonito. Dice, y además, que no se ahorren esfuerzos para abrir nuevos caminos al Evangelio llegando al corazón de todos. Ha subrayado muchísimo que los obispos son hermanos y pastores de los fieles y también de los que no lo son. A mí esto me gusta mucho porque realmente es el camino y es buscar la oveja perdida, que no deja sino ser el auténtico Evangelio de Cristo.
Si os parece, seguimos en la onda de Francisco, porque nos estamos aproximando, ya queda menos de una semana, al primer aniversario de su elección como nuevo obispo de Roma y como nuevo papa de la Iglesia Católica, y bueno, en torno a este acontecimiento pues va a haber de todo, o sea, balances, entrevistas, testimonios, DVDs, luego hablaremos.
De todo menos papa en Roma, porque no va a estar en Roma.
No, va a estar en los ejercicios espirituales de la curia, ¿no?
Y fuera de Roma.
Fuera de Roma, efectivamente. Pero que se va a hablar mucho, se van a mover muchas cosas, y hemos empezado ya esta semana con una nueva sorpresa, que ha sido una entrevista en uno de los principales diarios italianos. Esta sí que es una entrevista, y es lo primero que hay que decir, porque la de la República no lo fue. Fue en el fondo un coloquio con su director, que luego reconstruyó un poco a modo suo, que dirían los italianos, inventando. Bueno, no voy a decir inventándose, es un exceso.
¿Has visto la entradilla que hace el director del Corriere? El Papa, cuando le ve llegar, ¿no?, pregunta si las grabadoras funcionan. Entonces dice, sí, menos mal.
Pero es que además había puesto un montón de grabadoras encima de la mesa y dice, funcionan todas.
Pero escucha, yo creo que no hace falta...
Corriere de la Sera, es que lo ha dicho Ricardo, pero yo me he quedado sin decirlo, que quede claro cuál es el periódico. El Corriere de la Sera.
No, que tú has dicho que te parecía que la expresión mentir o algo así, o inventar,
Sí, era, que era un poco excesiva.
No, porque Scalfari lo confesó.
Hombre, pero él no dijo que mintiera. Dijo que
fue al cabo de unos días.
Dijo cuando... que reconstruyó del mejor modo que supo y claro.
Claro, pero fue después de que se hicieran comentarios de que la inscripción de.
No, pero
de
que
la
lo reconoció. Pues no. Lo reconoció.
Que sí, hombre, que sí, pero que estaba no, usando yo una palabra quizás un poco demasiado fuerte. La Santa Sede nunca quiso decirlo con la fuerza que yo lo he dicho. Lo que está claro es que esa entrevista desapareció de la página web de la Santa Sede porque había dado lugar a muchos comentarios, porque había formulaciones muy inexactas que efectivamente, si resulta que Scalfari las recordaba y las dio la forma que él quiso, el tema de la conciencia, si os acordáis, etcétera.
Y bueno, que el Papa se alegra de que esta vez sí que hubiera grabadoras.
Exacto.
La entrevista.
O sea que aquí
eso
esto,
es un dato.
Esto sí que es una entrevista. La verdad es que no vamos a contarla entera, pero vamos a puntear, si os parece, lo que a cada uno le haya, bueno, llamado más la atención. No es una entrevista tan larga y sesuda como podía ser, bueno, aquella de la Civilita Católica, o incluso lo que nos brindó República, que era como mucho más denso intelectualmente. Aquí es más ver al hombre y al Papa respondiendo de una manera, digamos, muy directa, muy, muy sintética, muy fuerte, diría yo, en algunos casos, muy fuerte. Por ejemplo, la respuesta a la cuestión de los abusos y al informe famoso de ONU, pues es una respuesta diferente, un registro distinto, por ejemplo, al que tuvo Benedicto XVI. Complementario completamente, por cierto, y además le rinde homenaje. Pero complementario es un tipo de registro de decir, oiga, vamos a decir aquí las cosas claras. ¿Quién ha puesto en marcha medidas eficaces de lucha contra esto? O sea, y además, ¿qué porcentaje de personas se han visto afectadas por esto en unos sitios y en otros? Bueno, pues son cosas que hasta ahora las decíamos los periodistas, pero el Papa no las decíamos. Ahora ya las ha dicho.
Siempre es cierto, mira, caer en una autocomplacencia cuando siempre se está recalcando en que un solo abuso es malísimo. Entonces, claro, que es algo intolerable. De ahí que oye, pues de vez en cuando pues también haya que reconocerlo, pues justamente estas cosas.
Sí. Una de las cosas que me ha llamado la atención, no porque me extrañe realmente lo que dices, pero bueno, que es bueno escucharlo y oírlo, es cuando le preguntaban si pues, las relaciones con el Papa Benedicto XVI, con el Papa Emérito, si le pide consejo alguna vez. Y entonces, claro, es tan claro, es tan evidente, es como si le estamos hablando a uno de nosotros. Lo primero que se ve que se le ha ocurrido, o sea, ha dicho, Benedicto XVI no es una pieza de museo. O sea, que sea una persona muy mayor no quiere decir que sea una persona que es una pieza de museo. Y ha dicho los siguientes adjetivos: es discreto, humilde y es una persona que no quiere molestar. Y es que me encaja tanto en el Papa Benedicto XVI. Y por último ha dicho: su sabiduría es un don de Dios. Estamos absolutamente convencidos y me ha encantado pues este valorar, porque ya hemos comentado muchas veces, incluso aquí en esta tertulia, la contraposición que algunos quieren hacer entre Benedicto XVI y Francisco, como si uno fuese una especie de gran inquisidor, que fue la primera etiqueta que se le puso al Papa Benedicto XVI cuando accedió al pontificado. Y este Papa, que parece que es el popular, el amigo de la gente, el amigo de los que sufren, y cuando realmente son dos versiones de la misma grandísima idea que es la madre de Iglesia.
A mí, yo reconozco que hay una cosa del Papa Francisco que me llama poderosamente la atención y que además me la contemplo, ¿no? Que es su manera de tomar decisiones.
Eso le preguntan
su
también.
Su medida del tiempo... Su medida del tiempo, que a mí es una cosa que reconozco que me interpela, y la manera que tiene de tomar decisiones, ¿no? Y hay una anécdota en la entrevista cuando le preguntan por Europa y él contesta, ¿se acuerda usted de cuando hablé yo de Asia? ¿No? Y entonces la entrevista... Pues,
se queda el director
el periodista,
del Corriere,
pues, el director
en blanco.
Intenta buscar, y entonces dice, cosa, nunca ha hablado de Asia, ¿no? O sea, o por ejemplo cuando...
Pero anuncia que va a hablar de Europa, ¿eh?
Sí, espera. No, por supuesto, pero por ejemplo, cuando la famosa revista Rolling Stones sacó esa portada, ¿no? Roma no dijo nada y el Papa no dijo nada. Pero lo ha dicho ahora, ¿no? Es decir, nada cae en saco roto. Cuando algunos, en esa imagen que tú hablabas, Javier, pues pueden incluso acusarle de blando, vamos a decirlo, nada cae en saco roto.
Bueno, lo que no va a caer en saco roto es nuestra tertulia, a pesar de que tengamos que hacer un alto en el camino. Vamos a tomarnos un respiro, ustedes también nos envían más mensajes y enseguida estamos de vuelta.
José Luis Restán.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo, cuando son las 11:30, las 10:30 en Canarias. Les recuerdo quienes estamos en torno a esta mesa, encantados de acompañarles en esta hora final del viernes. Estamos, pues, María Teresa Conte, Javier Menéndez Ros, Ricardo Benjumea y José Luis Restán, que les habla. Bienvenidos a aquellos que se hayan incorporado cuando ya estaba en marcha este programa. Y con motivo del aniversario, del primer aniversario del pontificado de Francisco, que se acerca, será la semana que viene, el 13 de marzo, pues COPE, junto con ABC, está lanzando una iniciativa que yo creo que les va a resultar de gran utilidad, que es poner a la venta un DVD con un magnífico documental para descubrir las raíces de la historia, de la vocación, de la vida de Jorge Mario Bergoglio, porque además es un DVD centrado sobre todo en su historia en Argentina. También, evidentemente, pues se recorren los primeros pasos del pontificado, pero sobre todo es ese recorrido desde su infancia hasta su nombramiento, con muchos testimonios de familiares, amigos, personas que han tenido relación con él, desde personas importantes hasta el kiosquero que le vendía el periódico todos los días al lado de la verja del Arzobispado de Buenos Aires, al que, por cierto, bautizó a su hijo y al que llamó por teléfono desde Roma para ver cómo quedaba la cosa, porque estaba el Papa preocupado de que el hombre este pusiera allí el periódico todos los días y no se lo fueran a pagar. Entonces, para arreglar el asunto y que siguiera llevando el periódico, aunque no había arzobispo. Luego enseguida lo hubo. Bueno, se llama Francisco, un Papa entre la gente. Son 55 minutos de magnífico documental para contarles esta historia apasionante de la que nosotros, ¿qué vamos a decirles? Y a cada viernes les hablamos de ella. Pues eso, recomendarles que vayan a comprar este DVD, Francisco, un Papa entre la gente, que les cuesta 7,99€ en el kiosco, en su kiosco habitual. No será el kiosquero que atendía al Papa, pero ¿qué le vamos a hacer? También vale. Bueno, y nos han llegado ya algunos mensajes más, que además os brindo para que digáis lo que os parece. Por ejemplo, este oyente que nos hace una pregunta a quemarropa. ¿Creen que finalmente el Papa viajará pronto a España por el aniversario de Santa Teresa?
Sí.
Benjumea dice sí. Los demás se abstienen porque no lo saben.
Yo espero que sí.
Yo prefiero sorprender.
Hombre, el cardenal Rocco contigo el otro día estuvo bastante...
Bueno, dijo, ¿no? El cardenal Rocco conmigo en el espejo dijo que había habido un momento que la cosa estaba oscura, pero que ahora ya estaba más clara. Que es una manera muy gallega de decir que va bien.
Que la cosa pita.
Y el secretario general de la conferencia con Buruaga, José María Gil, al día siguiente dijo que, bueno, que claro que íbamos a disfrutar algún día de un viaje del Papa a España, que lo que pasa es que estaba aprendiendo también mucho de gallego, no sabes si será del cardenal Rocco, pero y que ahora ya como Lombardi, pues se hacía el diplomático y no quería decir ni que sí ni que no, que lo iría diciendo poco a poco. Yo creo que el viaje es fácil, Roma está cerca, Ávila es una cosa muy querida. ¿Qué papa no quiere ir a Ávila para venerar la memoria de Santa Teresa?
El año de la vida consagrada.
El año de la vida consagrada. Yo creo que son muchas cosas a favor, y sobre todo la facilidad del viaje. Y que
sí, porque no tiene que ser un viaje muy largo.
No tiene que ser largo y además dura poco. Entonces, pues estupendo. De todas maneras, ya les digo que el lunes vamos a tener aquí al obispo de Ávila, a Monseñor García Burillo, en el espejo, para que nos cuente, porque él le presentó todo lo que era el año del centenario teresiano, junto con los superiores carmelitas, y también él nos dará su impresión. Solo es impresión, ¿eh? Solo es impresión. No queremos engañar a nadie. No tenemos fecha y ya está, pero déjennos tener la fundada esperanza de que sí que estará Francisco con nosotros. Los argentinos ya les ha dicho que hasta el 16 por lo menos no va.
Por eso te digo.
Eso sí que lo ha dicho en la entrevista.
Algo. Porque es, con
que
cariño,
hay,
¿eh?
Porque es que hay, a ver, ya hay viajes, está el de Tierra Santa, que por cierto, se ha confirmado hoy que había rumores inquietantes de que se podía suspender.
Los rumores que la Santa se ha dicho que eran infundados, pero en fin.
El motivo de los rumores era tan triste como que había una huelga de personal diplomático en Israel. Y se decía que quizás eso impidiese la visita. Padre Lombardi y luego el cardenal Parolin
esta tarde sí, ha dicho que
el viaje se va a hacer tal como está y va adelante. Pero es que en agosto, aunque no hay fecha oficial, está prácticamente seguro que va a Corea.
Se ha sabido que había una delegación de la Santa Sede cerrando estos días a mitad de agosto va a ser, en torno, no recuerdo, 13, 14, 15 y 16 de agosto esos días.
Y luego ha insinuado algo de que tiene que ir a África, también, aunque no ha dicho dónde. Y luego, la semana que viene el arzobispo de Filadelfia con una troupe, dicho sea de manera más cariñosa.
¿Es probable ese viaje a Filadelfia?
Para el Encuentro Mundial de las Familias, que es en 2015. Bueno, pues ya tenemos ahí una buena lista de viajes. Ahora, el de España es más fácil que el de Filadelfia, que el de Corea y que el de Tierra Santa. Eso es fácil. Nos dice otro oyente que se nota que Francisco conoce bien la historia de España y que los obispos no deben sentirse solos ante la indiferencia de tantos fieles que en ocasiones no escuchamos como debiéramos. Otro recuerda la definición que hizo el Papa de lo que es el obispo en el discurso a la congregación para los obispos de la semana pasada. Y da una lista, la verdad es que el Papa aquí lo explica cada cosa y no tenemos tiempo, pero dice: carismático, cercano, humilde, sabio, ortodoxo, y ante todo, testigo del resucitado. Bueno, la verdad es que ese es un gran discurso, ¿eh? Un gran discurso, el de la Congregación para los Obispos.
Todos los obispos españoles ahí, además.
Efectivamente. Y nos dicen dos mensajes más que acaban de llegar. Dice: Dios no abandona nunca a su pueblo, nos lo ha recordado el Papa y conviene que lo grabemos a fuego en nuestras cabezas. Y otro dice que parece que a todo el mundo se le olvida que la Catedral de Córdoba es un templo católico desde hace 8 siglos y que los propios musulmanes quisieron destruirla antes de entregarse. Bueno, esto ya sabemos a lo que viene, a esta movida que alentó la Junta de Andalucía sobre una posibilidad de estudiar, inscribir como de titularidad pública un templo que efectivamente durante 8 años ha sido la Iglesia Madre de la Diócesis de Córdoba, que ya tiene delito. Y es verdad que se han movido en redes sociales y que han presentado miles de firmas. También ha habido una iniciativa que ha presentado 80.000 firmas a favor de que, es que parece defender lo obvio, de que la Iglesia Catedral de Córdoba siga siendo Iglesia Catedral de Córdoba.
Por cierto, está abierta a cualquiera, que quiera ir a
puede entrar, ¿no? Cualquiera, efectivamente, efectivamente, puede entrar cualquiera, absolutamente. Pero bueno, de esto si es menester ya volveremos a hablar, porque yo creo que en este momento esperemos que no vaya a mayores, y si va a mayores pues ya hablamos, ya hablamos. Sí, que no viene mal. Bueno, más cosas de las que tenemos que hablar. Dentro de esta reorganización de las estructuras económicas y administrativas en las que estamos, que ya nos perdemos con tantas cosas, esta semana ha habido un nombre con sabor español, además aragonés y turolense por más señas. Joaquín Martín Abad, ¿nos estás oyendo? El cardenal Santos Abril, nuevo presidente de la Comisión de Vigilancia del IOR, el Instituto para las Obras de Religión.
Votado por los demás cardenales, es decir, los cardenales Taurán, Sonborn, Collins.
No me mires porque no me acuerdo si hay alguno.
Nos olvidamos. Por los cinco cardenales, aunque es verdad que en fin, que el Papa Francisco pues había dejado claras muestras de que era una persona de su entera confianza para justamente esa función. Y en un proceso pues de reestructuración de toda el área económica de la Santa Sede, está pendiente todavía el IOR, pero en fin, pues la comisión que está trabajando en ello, pues estudiando propuestas de reforma, ya tiene los trabajos muy avanzados. Se espera que la próxima reunión del grupo de cardenales, de la comisión de cardenales en abril, pues ya pueda haber alguna decisión, igual que la ha habido ya de la reestructuración del resto del área económica dentro de esa secretaría, que es una novedad porque se va a desligar de la Secretaría de Estado, con la cual va a colaborar, pero en un plano, digamos, de...
Pues casi de igualdad,
casi
porque
igualdad.
Va a tener un prefecto que es un cardenal, que es el cardenal Pell, con lo cual...
Y la idea pues quizá pues sea liberar al secretario de Estado pues de ese tipo de funciones y que el prefecto Pell pues responda directamente...
Yo he visto a Parolín encantado, ¿eh?
Encantado.
Yo he visto a Parolín muy desestresado y muy gustoso de quitarse
la cartera le pesa la mitad menos, así que...
Sí, efectivamente.
Y luego también hay un mensaje yo creo que muy importante, y es en lo que la Iglesia deba aplicar de bueno del mundo, lo debe aplicar. Es decir, pues hay una serie de buenas praxis aceptadas en gestión económica, en contabilidad, en lo que sea, pues la Iglesia debe ser la primera en querer aceptarlo. Y es lo que el Papa Francisco hizo en Buenos Aires, pues justamente recurriendo a una consultora para poner pues en orden una serie de problemas que había ido ahí, precisamente pues por un tema de un banco y un crédito dudoso y en fin. Y es lo que ha hecho Benedicto XVI y lo que sigue haciendo el Papa Francisco, tanto en el área económica como de los medios de comunicación, como ahora también pues el área de gestión de personal, de gestión de compras de material en el Vaticano, pues en fin, pues los buenos usos que hay en el mundo aceptados, pues eso es la Iglesia, debe ser los primeros en aceptarlo. Un poco el mensaje yo creo que va por ahí.
Bueno, por eso también se van a incorporar a ese Consejo de Economía un grupo de 7 laicos expertos de diversos lugares del mundo, que estábamos atentos a conocer la lista. Hoy había, parecía que iba a salir, no ha salido, pero debe estar al caer. Y a lo mejor algún nombre hispánico también podemos encontrar ahí. Pero bueno, eso ya estoy diciendo más de lo que debo. Se ve que a estas horas de la noche me relajo. Nos escribe Joaquín Martín Abad, diciendo que se alegra de que nos hagamos eco del cardenal Santos Abril. Pues no faltaba más. Joaquín, pues no falta nada más, claro que sí. Una pincelada, si os parece, de los datos sobre alumnos inscritos en la asignatura de religión católica, que como todos los años en esta rendición de cuentas, la Conferencia Episcopal nos ha hecho saber, en números redondos, pues sigue siendo una cifra muy apreciable, 2 de cada 3 alumnos, globalmente hablando, lógicamente. Si nos vamos, cuanto cursos más arriba, en bachillerato, la cosa baja, y en los centros públicos en bachillerato yo diría que baja dramáticamente, pero es que también hay que ver la dificultad de todo tipo, administrativa, de horarios, de presión ambiental, y ya lo último es que una ley como la LOMCE, que había mejorado en primaria y en secundaria, resulta que en bachillerato lo deja a los pies de los caballos, porque habrá centros que si no quieren, pues no la oferten.
Claro.
De los caballos o de los consejeros andaluces, porque hubo el otro día una entrevista con un consejero andaluz que justamente, ahora que hablas de la Catedral de Córdoba, pues justamente diciendo que con la religión pues se va a dar lo menos posible y en el horario más apartado posible para que no interfiera para nada en los planes educativos de la Junta. Y esa es un poco la reivindicación que ha hecho pública la Conferencia Episcopal esta semana. Pues en fin, pues que se otorga de una vez...
Esto que ha dicho el consejero, yo me imagino que nuestros oyentes de Andalucía toman nota, ¿no? Toman
nota. No lo sé.
No, yo expreso, hago un voto, un deseo, bueno, que los oyentes de COPE Andalucía y que en general, especialmente los católicos y aquellos que a lo mejor hasta sin ser católicos desean que sus hijos tengan esta formación, pues tomen nota de lo que dice el consejero de la Junta de Andalucía para las que parece inminentes elecciones en este territorio tan querido y tan
los que tengan y los que no, porque aquí se trata en definitiva pues simplemente de un derecho a elegir lo que uno quiere para sus hijos y de cumplir pues también los acuerdos que en este aspecto pues son claros, ¿no? Que la asignatura de religión pues debe estar considerada en un plano de igualdad con respecto a las demás asignaturas. Y es algo que la Conferencia Episcopal reconoce que se ha conseguido pues ese avance sobre todo en primaria y secundaria, no así tanto en infantil, pero sobre todo lo que preocupa es el bachillerato, donde cada centro puede elegir una serie de asignaturas optativas, ofrecerlas o no, y dentro de esas asignaturas que el centro puede ofrecer o no, pues estaría la religión, si se mantiene la ley, pues en la redacción actual.
Sí, sí. Vamos, el problema es lo que habéis comentado, que precisamente en el bachillerato ni en número de horas ni en calidad de la propia asignatura es equiparable a otras asignaturas. Entonces, esa es la razón de la discriminación que produce esta ley, vamos, ni más ni menos.
No, si lo que pasa es que la argumentación que sotoboche se está haciendo desde el Ministerio sobre este asunto es que consideran que en realidad los acuerdos abarcaban... se quedaban, digamos, en el límite del bachillerato.
Porque cambió el plan de estudios.
Exacto. Lo que pasa es que, como no estamos de acuerdo, pues que se vaya a los ámbitos de arbitraje y discusión que prevén como instrumento los propios acuerdos. Porque a ver si nos aclaramos de una santa vez. En todo caso, y para terminar, a mí lo que me parece es que es llamativo y significativo que con la presión que hay, la dificultad, la agresividad ambiental, la toxicidad de la atmósfera respecto a la clase de religión, que es brutal, en los medios de comunicación, en las series de televisión, etcétera, que siga habiendo 2 de cada 3 alumnos, globalmente hablando, en España, que piden clase de religión y que lo tengan que hacer además cada año, porque no te vale decirlo por una vez, sino que tienes cada año que volver a decirlo. Hombre, es que es un dato. Esto es como lo de la cruz en la declaración de la renta. Oiga, aquí no caben interpretaciones ni nada, ni cocina estadística. Estos son datos.
De todos modos, las cifras las cifras globales que tú... Y además las cifras están publicadas, o sea que... Pero las cifras relativas en educación secundaria y en bachillerato, en los centros de titularidad estatal, es un desafío, sin lugar a dudas.
Claro,
¿eh? Quiero decir que son muestra... Y bueno, y las cifras no son tampoco... Quiero decir, bueno, están bien, ¿no? Están en el 25% en el bachillerato, el 30%+ en la educación secundaria. Pero vamos, que son cifras que reflejan perfectamente bien el estado de la cuestión. Y luego, estos son también datos sociológicos. Es decir, cuál es la realidad a la que nos enfrentamos, ¿no? Es decir, entre esos retos y esa exhortación con la que empezábamos el programa,
sí,
¿no?
Sí.
Evidentemente está esta, que no es la asignatura que está reconocida legalmente y que por lo tanto tiene un marco jurídico de protección, sino que aquí hay una realidad de un pueblo que está perdiendo el rastro del hecho religioso cristiano.
Sí,
y que evidentemente eso es lo que a nosotros nos... Vamos, a mí...
Teresa, basta con ver ¿qué porcentaje de niños de los que hacen la primera comunión, claro, de los que hacen la primera comunión siguen, vamos, te iba a decir el domingo siguiente a misa, sí, pero no, vamos, te voy a decir que llegan a la confirmación, sí, sí, o que simplemente van a misa tal, pues un porcentaje muchísimo se pierden dentro de los que se supone que están ya dentro de la iglesia.
Y por eso, fíjate que en este panorama sombrío tenemos tanto trabajo que hacer, que a veces perdemos tanto tiempo lamentándonos cuando tenemos cientos de miles de oportunidades.
Sí, sí, pero no es fácil, esos son los nuevos
caminos. Ah,
bueno, ya. Abrir nuevos caminos al Evangelio. No ahorréis esfuerzos.
Pero estos son oportunidades. No es fácil, pero depende de la mentalidad con la que miremos las cosas. Y depende mucho de cómo nos situemos en la realidad, ¿no? Más difícil es cuando lo vemos todo negro y sombrío, y en lugar de ver oportunidades no vemos más que males.
Evidentemente. Evidentemente, ahí tenemos unos grandes retos que hacer, claro, y es lo que les decía a los obispos el Papa y lo que nos dice a todos los católicos,
¿no? Pero bueno, eso también es el Concilio Vaticano II, que viene a decir que no estamos en un tiempo de conservación, sino que estamos en un momento de pues justamente de que tenemos que seguir.
Hay un pasaje en el discurso del Papa a los obispos en el que dice algo que yo creo que en España todavía hay mucho sector de nuestro catolicismo, no digo los obispos evidentemente, que no le entra en la cabeza, que la fe no es una mera herencia cultural. Que la fe, en cada nueva generación, más aún, en cada nueva persona,
tiene que ser conquistada,
tiene que ser acogida, abrazada, entendida, profesada. Y que, por tanto, aunque tengamos una historia gloriosa, de la que hay que enorgullecerse y de la que hay que aprender tanto, pues no podemos simplemente decir, ah, pues es que tenemos una historia gloriosa. Pues sí, pero mire usted, es que hay que empezar otra vez con esta nueva generación. Y encima en condiciones, pues hombre, no precisamente fáciles de contorno. Un par de mensajitos más, brevemente. Hay uno que hace referencia, lógicamente, al aborto. Dice que parece mentira que los partidarios al aborto sigan defendiéndolo como un derecho y que quienes empujan a las mujeres a este crimen hacen recaer sobre ellas todo el peso de la decisión de abortar. Por cierto, que hoy ha estado particularmente desafortunada la desafortunada candidata del PSOE a las elecciones europeas, la señora Valenciano, diciendo que qué sabrán los obispos del aborto, ellos que no aman a las mujeres. Muy graciosa ella intentando buscar el paralelo con una película y con una novela de infausto recuerdo, los hombres que no amaban a las mujeres. Yo creo que los obispos y los sacerdotes en general conocen muchísimo del aborto, aunque no fuese más que por conocer la pena, el dolor, la tragedia y el rasgarse de la piel y del alma de tantas mujeres, de las que ella no habla nunca cuando habla del aborto, nunca. Y además ya está bien que deje de insultar y de agredir a los católicos españoles. Por favor, que no hemos entrado todavía en campaña electoral. Yo me permito hacer este ruego.
Aparte es una imagen absolutamente demencial. El otro día fue muy curioso una rueda de prensa con Monseñor Reispla, pues hubo una periodista que fue justamente a intentar sacarle declaraciones de este estilo, y Monseñor Reispla iba contando lo que hace la Iglesia y lo que es el proyecto Raquel, y cómo él acompañaba a tantas mujeres desgarradas pues por ese drama del aborto, y cómo tantas mujeres por culpa de sus jefes o de novios o de maridos o de lo que sea, pues al final se han visto empujadas al aborto, y él iba explicando con total naturalidad todo ese trabajo que él mismo ha hecho, que se está haciendo la Iglesia con esas mujeres, y claro, a la mujer a esta periodista pues se le caían los esquemas, ¿no? No sé si luego publicaría algo en su cadena, porque justamente decíamos, señor Respira, no, si la Iglesia no condena a la mujer, la Iglesia considera a la mujer una víctima, por supuesto va a decir siempre que lo que ha hecho está mal, y al ayudar a sanar, ¿no? Pues ese trauma que siempre va a arrastrar, no le va a decir, oye, lo que has hecho está muy bien. No, le va a ayudar a superar reconociendo primero eso malo que ha hecho, pero desde luego acompañándola con misericordia. Esa es la actitud de siempre de la Iglesia.
Nos quedan apenas 5 minutos cortos y no quisiera que este programa pasara sin recordar esta dimensión universal, católica, que siempre queremos tener muy presente. Hay un oyente que nos recuerda que se siguen masacrando a cristianos en Nigeria, que si hay algún plan de acción para erradicar estos asesinatos, y que si lo tiene la Iglesia, el único plan de acción que puede tener es el testimonio, es el perdón, es el coraje de la fe y es la presencia. Los planes para erradicar los asesinatos los tendrá que tener los gobiernos, que deben cuidar a sus ciudadanos, y la comunidad internacional, que debería preocuparse muchísimo de que Nigeria pudiera caer en manos del yihadismo, sinceramente.
El Papa, por ejemplo, ha hablado muy recientemente de su preocupación, porque no para de repetirlo, por todos los cristianos perseguidos en el mundo. Ha hecho mención específica a Nigeria, a Sudán y a otros países, y vamos, de una forma clarísima nos ha vuelto a decir que tenemos que estar con estos cristianos perseguidos, que son una realidad terrible y que es un azote, pero evidentemente si los medios de comunicación omiten y olvidan estos hechos horrorosos, porque la verdad es que cada vez que te enteras de atentados en Nigeria o en Irak o en cualquier otro país, pues es algo tremendo, y no entendemos por qué sistemáticamente se olvida y se omite de los medios de comunicación mayoritarios. Pues los medios y los gobiernos, evidentemente, si no toman ningún tipo de sanción, porque un derecho fundamental reconocido en la Declaración de Derechos Humanos, como es la libertad religiosa, se está violando sistemáticamente y nadie hace nada, pues entonces la Iglesia lo único que puede hacer es lo que hacemos, es morir perdonando y rezar, y sabemos que les venceremos así, porque Jesucristo ha vencido así, pero evidentemente no podemos hacer mucho más.
Ahora que nos quedan apenas 2 minutos, pero me gustaría recordar la figura del ministro católico pakistaní Sabat Bhatti, precisamente asesinado por estos fanáticos irracionales y blasfemos que usan encima el nombre de Dios, por su defensa de las minorías y por su profesión pública de la fe cristiana, hay que decirlo. Se cumplen 3 años de su muerte y aunque su hermano ha tomado el relevo y está allí trabajando en Pakistán, la verdad es que la situación de la comunidad cristiana en Pakistán es de las que conmueve hasta los tuétanos, ¿eh? Yo lo reconozco, tú lo conoces muy bien, has estado allí y podrás decir algo más que yo, seguro.
Sí, bueno, recordar que Sabat Bhatti era el ministro para las minorías religiosas, fue uno de los que se marcó, junto con el gobernador del Punjab, en la defensa de, vamos, en luchar contra la ley de la blasfemia, esa ley tan espantosa que tiene Pakistán, y evidentemente defendió a Asia Bibi, que acaba de ser encarcelada. Esta mera defensa de esta mujer católica, que todavía sigue encarcelada, como tantísimos otros cristianos, que todo hay que decirlo, y otros que mueren asesinados por ser acusados de blasfemia, pues esta defensa le hizo perder la vida en un atentado horrible. Él sabía, Sabat Bhatti, que corría su vida peligro, se había ofrecido a Jesucristo, tiene un testamento espiritual impresionante, precioso, que es un testimonio para todos nosotros.
Pues con el recuerdo a Sabat Bhatti y a los hermanos cristianos del Pakistán que siguen viviendo y que siguen testimoniando su fe, nosotros vamos a ir concluyendo. Tenemos aquí el resultado de la encuesta que les hemos invitado a participar y es abrumador. Con un 65% los que destacan del discurso del Papa la invitación a no ahorrar esfuerzos para abrir nuevos caminos al Evangelio. Luego, ya con un 24%, muy lejos, que la fe no es una herencia cultural, lo decíamos hace un momento, sino un don que requiere aceptación libre y gozosa. Pues así nosotros nos vamos despidiendo, porque ya está sonando la sintonía de este programa, y eso significa que nos vamos la semana que viene, bueno,
más.
Muchísimo más,
apasionante.
Estaremos muy pendientes en toda la programación de COPE de lo que suceda en la plenaria de nuestra conferencia episcopal, que por otra parte pues es lo normal en la vida de la Iglesia, y elegir a los responsables de las distintas comisiones y equipos y comisión ejecutiva y presidencia y tal, pues es lo normal en la vida de la Iglesia, vamos, que los cimientos no se conmueven. Es importante, pero es lo normal en la vida, y hablaremos de ello. Pues gracias, Javier Menéndez Ros, María Teresa Comte y Ricardo Benjumea. Gracias a ustedes, como siempre, por su compañía, por su escucha, por su estima, por su oración. Y aquí seguimos. Hasta la semana que viene. Muy buenas noches.